Me he animado a mandaros una nueva meditación y me gustaría titularla Un Dios que te ama. Escuchamos en la primera carta de San Juan: Queridos hermanos, amémonos unos a otros, ya que el amor es de Dios y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor en que Dios nos tiene, en que Dios envió al mundo a su unigénito, para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como víctima de propiciación por nuestros pecados. Queridos hermanos, si Dios nos amó de esta manera, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nadie lo ha visto nunca. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor ha llegado en nosotros a su plenitud. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Estas palabras realmente dejan claro no solo el amor de Dios, sino lo que Él espera de cada uno de nosotros. El apóstol San Juan nos ha mostrado en su Evangelio y sobre todo en sus cartas, como la que hemos escuchado, ese tema del amor de Dios. Es el último en escribir y además tras una larga vida, por lo que su pensamiento es más elaborado y ha expresado aquello que él considera más radical y que no está tan presente en los otros evangelios o lo está de una manera más solapada. De esta forma resulta ser el más teológico y también el más profundo. No obstante, el prólogo de San Juan es una pieza clave en el cristianismo. Un Dios que ama porque es su esencia. Dios es Dios y por eso ama. No sabe ni puede hacer otra cosa. El hombre, para conocer a Dios, tiene que amar, porque solo si ha nacido de Dios y permanece en Él, y lo hace cuando ama, puede llegar a Dios y conocerle. Esto se desprende claro del texto de San Juan que hemos leído. Y ahora, para saber si yo amo y por tanto si permanezco en Dios, he de mirar si poseo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es invisible a nuestros ojos, pero no por ello menos real. Y su presencia se hace evidente a través de sus dones y sus frutos. Los dones son unas disposiciones permanentes que hacen al hombre dócil para seguir los planes de Dios. Y por el libro de Isaías sabemos que son siete: sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad, temor de Dios. Estos dones pertenecen en plenitud a Cristo. Él los tiene plenamente, el Hijo de Dios. Y en nosotros lo que hacen es llevar a su perfección las virtudes de quienes lo recibimos. Nos hacen, pues, dóciles para obedecer con prontitud a las inspiraciones divinas. Los frutos, en cambio, son perfecciones que forma en nosotros el Espíritu Santo como primicia de la gloria eterna. La tradición de la Iglesia, basándose en la carta de San Pablo a los Gálatas, enumera 12: caridad o amor, gozo o alegría, paz, paciencia, longanimidad, bondad, benignidad, mansedumbre, fidelidad, modestia, continencia, castidad. Y por tanto, su manifestación en nosotros son signo de que el Espíritu Santo actúa en nosotros. Si hay paz, caridad, mansedumbre, fidelidad, modestia, continencia y castidad expresados en tu vida, es que el Espíritu Santo se manifiesta, actúa en ti y los hace presentes, visibles en ti, pero es Él el que actúa. Así que si deseamos saber si Dios está con nosotros, si permanecemos en Él, el mejor test de comprobación es ver si dejamos actuar al Espíritu Santo en nuestras vidas. Uno, mediante nuestra docilidad a las inspiraciones divinas, secundando sus solicitudes en nuestra alma. Así fue, se ofreció Madre Teresa de Calcuta al Señor cuando le prometió no negarle nada de lo que la pidiera, y ejercía el Señor. Y en segundo caso, si como consecuencia de nuestra docilidad al Espíritu Santo se manifiesta Él en nosotros a través de sus frutos. En definitiva, si nos dejamos moldear por el Espíritu Santo para que nuestra vida se refleje y se vea a Jesús, que los demás vean en nosotros el amor, el rostro amoroso y misericordioso de Jesús. Entonces veremos cómo lo que impide que esta maravilla que Dios quiere hacer en nuestras vidas se lleve a cabo son los frenos que ponemos a la acción del Espíritu Santo por nuestros pecados. Son como muros de contención que no le dejan actuar al no colaborar nosotros de nuestra parte. De aquí, entre otras razones, la gravedad del pecado, que impedimos a Dios que realice su obra en nosotros. Dios te ama y por eso envió a su Hijo al mundo para padecer y que tuviéramos vida en su nombre. Volvíamos a escuchar de San Juan. Sin embargo, la tendencia del hombre moderno es entender a este Dios que nos ama como un ser amable, alguien que soluciona nuestros problemas, que está ahí esperando a que le pidamos ayuda, alguien que nos da palmaditas en la espalda y que nos dice, no pasa nada, tranquilo, esto lo arreglo yo. Esta es la idea de fondo cuando acudimos a la confesión sin la suficiente contrición y arrepentimiento, cuando, no dando importancia al pecado, no nos esforzamos en salir de él, sino que pensamos en que, bueno, ya me confesaré. Pero Dios no es amabilidad. Dios no es amable. No es ese ser que busca ser agradable, amable, adulador, que dice al oído lo que nos gusta escuchar para quedar bien, para que le tengamos en consideración, para que no le abandonemos. No, ese no es Dios. Dios, en cambio, es Padre. Y eso conlleva su exigencia para que nosotros podamos madurar. Dios es amor, y Jesús nos revela el amor del Padre. Pero amor no es amabilidad. Decirnos lo que deseamos, no pasa nada, yo te arreglo las cosas. De lo contrario, ¿dónde quedaría la libertad y la responsabilidad? Un Dios amable nos mantendría infantiles e inmaduros. Nada que ver con hacerse como niños. Una cosa es el infantilismo al que nos llevaría un Dios amable, el síndrome de Peter Pan, y otra el volvernos como niños, que es confiar plenamente en Dios y apoyarse en él. El Dios amable, en cambio, es cuando pensamos en Dios como el genio de la lámpara, al que le pido cosas y me tiene que atender. Pero en Aladino y su lámpara mágica, el protagonista principal no es el genio, sino Aladino, ya que el genio le tiene que obedecer. Y cuando yo veo a Dios como el genio de la lámpara, el protagonista soy yo, y Dios me tiene que obedecer. Esta es la postura de quienes ante su plegaria a Dios, si no se atienden en los términos queridos y pedidos por ellos, se enfadan. Esta es una visión mágica de Dios y de la Iglesia, pero ni es el Dios cristiano ni el Dios que se ha revelado en Jesucristo. Aunque es la imagen de Dios cuando uno se deja llevar por el sentimentalismo y no por el Dios revelado por Jesucristo. Dios está presente en nuestras vidas y si no le vemos es porque buscamos a un Dios al que hemos desfigurado y cuando se hace presente en nuestras vidas no le reconocemos. El Señor anhela nuestro amor. ¿Cuántas veces le dices te quiero? ¿Has descubierto el modo en que Dios te quiere? Y no es que te conceda lo que le pides o todo te vaya bien, sino que está siempre contigo. De otro modo te mantendría infantilizado y sin crecer. ¿Le muestras tu amor a Él, concretándolo también en el amor al prójimo? Del amor de Dios, revelado en Jesucristo, no podemos dudar. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y que nos envió a su Hijo como víctima de propiciación por nuestros pecados, como leíamos al principio en la carta de San Juan, o estos textos también de San Juan, en la última cena, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos, o este otro, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Pero no podemos amar a Dios sin la caridad, sin el amor que Él nos da, y que se dona principalmente con la comunión eucarística, donde entrega su cuerpo y su sangre, fruto precioso de su entrega en la cruz. Es la cruz y la misa, es el tengo sed y me entrego por ti, que nos muestra Jesús en la cruz y que son expresión de su amor por ti. La misa, incluso sin público, como estamos celebrando ahora, tiene un valor inmenso y para toda la humanidad. La misa es banquete, es la suma de la liturgia de la sinagoga y de la Pascua judía, es alianza, es renovación del sacrificio de Cristo en la cruz, es el Hijo a la diestra del Padre que intercede por todos, es fuente de caridad cuando comulgas y beneficio para todos, como si se purificase el aire y el agua del mundo y irá de amor. El sacerdote es Cristo, por eso se cubre con la casulla, para que no se identifique a la persona, solamente veamos al sacerdote, Cristo, y ves al altar. Y en ella el hombre adora, da gracias, pide perdón, solicita su ayuda. Qué suerte la de San Juan, recostado en el costado de Jesús en la última cena. Qué intimidad y confianza. Es un enamorado. Quizá por ello el único que permanece célibe, porque eso ayuda a entender el amor, un amor puro, como el de María de Betania o el de María Magdalena, ambas a los pies de Jesús. ¡Qué ejemplos más hermosos para imitar en el amor al Señor! Jesús a lo largo de su vida habría dado besos y abrazos a los suyos. Por eso no es extraño el beso de Judas, pero por eso también se entiende el dolor de Jesús por su traición. Y también podríamos pensar por la nuestra, cuando le rechazamos por el pecado. Amar es decir qué bueno que tú existas, primero por Dios. Pero eso también decirlo y pensarlo de todos aquellos que no aguanto. Y si soy capaz, entonces es que el amor de Dios fluye por mis venas e indica que voy por buena dirección. En breve, si Dios quiere, si así lo dispone, volveremos a la celebración de la misa con público. Acerquémonos entonces con estas palabras del Salmo 43. Me acercaré al altar de Dios, al Dios de mi alegría, y te daré gracias al son de la cítara, Dios, Dios mío. Que Dios te bendiga.